para saludarnos a todos y para que sepamos todos que hay instituciones españolas por el mundo que son extraordinarias. Mi querido Ignacio Olmos, buenos días, buenas noches. Buenas noches, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Me permite usted el tuteo?
Naturalmente.
Eso yo se lo agradezco mucho. Ignacio, el Instituto Cervantes no es para ti un secreto. No en vano has ocupado precisamente en otras ciudades, Berlín, Chicago, si no recuerdo mal, la responsabilidad. Pero venir a Nueva York con el Cervantes es venir al centro neurálgico desde donde repartir el juego del español en el mundo.
Hombre, en el mundo no lo sé. Desde luego en Estados Unidos sí. Yo llevo 25 años en esta institución, en muchos centros en Alemania y en los Estados Unidos, y desde luego la experiencia de Nueva York no es comparable con absolutamente ninguna otra. Es una ciudad muy intensa, es una ciudad con muchas oportunidades, es una ciudad donde todo lo que pasa aquí tiene un efecto mimético en el resto del mundo y donde la presión, el ritmo cotidiano de trabajo es algo difícil de comprender si no vive uno en esta ciudad.
Sí, comprendo. ¿Qué tanto por ciento de ciudadanos de Nueva York hablan o cuando menos entienden el español?
Pues aproximadamente el 29%, igual que Chicago y otras grandes ciudades de Estados Unidos.
¿Por el hecho del origen hispano de todos ellos, de muchos de sus habitantes, o porque también hay determinado interés en los norteamericanos de origen en conocer el español?
Pues mira, yo creo que has dado justo en la clave de la situación del español actualmente. O sea, por un lado está la presión demográfica de los hispanos en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, pero por otro lado, pues se ha producido desde hace 3-4 años, de una manera muy concreta, un cambio en las autoridades educativas de Estados Unidos, que están, por la presión de los padres, que quieren que sus hijos tengan ya por fin una lengua extranjera en su currículum, están empezando a salir del tradicional aislacionismo lingüístico de los Estados Unidos. Uh-huh. Sabes que en Estados Unidos tradicionalmente se hablaba inglés y los ciudadanos de este país pensaban, hasta no hace mucho, que esto era más que suficiente para moverse por el mundo. Esto está cambiando y está empezando mucha gente, muchos angloamericanos, a ver la oportunidad de estudiar español. No tanto solo para sus hijos, sino para ellos mismos, muchas profesiones liberales. Todos aquí en la Cervantes de Nueva York tenemos aproximadamente unos 3.000 estudiantes anuales y muchos de ellos son profesionales liberales que ven dos posibilidades. Una, todo el mercado latinoamericano. Y otra, el propio mercado doméstico. Es decir, aquí tienes 55 millones de hispanos en Estados Unidos. Gran parte de la publicidad que se hace en este país, en radio, en televisión, en prensa, se hace bilingüe. Llamas por teléfono a cualquier administración o empresa y te dice para inglés o prima 1, para español o prima 2. Es decir, está avanzando el país en grandes áreas hacia lo que técnicamente se denomina un bilingüismo funcional. Tanto en Nueva York como en Florida, todos los estados del sur, muy especialmente California. Uh-huh. California, ten en cuenta que, por ejemplo, en la última encuesta de población que se ha hecho antes del verano, la población blanca, o como se dice aquí, caucásica, ya no es mayoría, lo es la población hispana. Uh-huh. Entonces, de ese 16-17%... que es la comunidad hispana en Estados Unidos, que es la primera gran mayoría, la primera gran minoría del país, hace ya mucho que superó a la afroamericana, pues ese 17%, que corresponde aproximadamente a 55 millones, las estimaciones son que en el año 2044-45 se alcanzarán los 136 millones de hispanos, lo cual supone un 33% de la población estimada para entonces, donde además, por cierto, ya la población blanca habrá dejado de ser mayoría en todo el país. Y bueno, pues un tercio de la población se estima que será hispana.
¿No calculas que pueda llegar un día en el que la presencia del idioma español sea tan notoria en Estados Unidos que llegue incluso a darse la cooficialidad?
Bueno, es que hay que tener en cuenta que aquí tampoco el inglés es un idioma oficial.
Sí, no lo es.
No lo es. O sea, con la excepción del Estado de Nuevo México, donde sí existe esa cooficialidad entre el inglés y el español, en fin, es un país, cuando vives en él, que te das cuenta de lo importante que, del contenido real que tiene el concepto de libertad en Estados Unidos. Una de las más famosas frases del presidente, del emblemático presidente Thomas Jefferson, es: ante cualquier proyecto de ley, lo que hay que preguntarse es si es absolutamente necesario o no. porque lo que se trata de salvaguardar es la libertad del individuo. Por eso no se establece el inglés como idioma oficial o el español como... La realidad, sin embargo, es que se avanza hacia ese bilingüismo en Estados Unidos, por lo menos en grandes áreas del país. Y bueno, yo personalmente creo que este gran país, líder mundial durante tantísimo tiempo, del que se habla de si ha empezado o no una cierta decadencia en favor de China, en favor de la India, yo creo que falta muchísimo tiempo para que podamos ver realmente un cambio de caballo ganador, y que Estados Unidos va a seguir conservando durante mucho tiempo ese liderazgo, pero lo ha mantenido porque ha sido capaz de reinventarse en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Y esto que te voy a decir es una opinión estrictamente personal. Creo que si Estados Unidos da, más pronto que tarde, más por voluntad política, educativa y política en general, que por la fuerza de los hechos, tardando más, el paso hacia ese bilingüismo le permitirá reinventarse nuevamente para mantener ese liderazgo. Un país que hable en la mayor parte de sus ciudadanos los dos idiomas fundamentales del mundo, pues tiene muchísimas más oportunidades económicas.
¿Será determinante o debería ser determinante en algún momento que un líder político, un claro líder político, no necesariamente un gobernador de Arizona, sino un presidente, un vicepresidente, maneje en el español con soltura? Cosa que ha ocurrido, ahora ocurre con algún candidato. Yo escuchaba, yo en mis épocas en la Florida, con Jeb Bush hablaba un español como el tuyo y el mío. Sí. Prácticamente, a ver, tiene mucho que ver su esposa mexicana, ¿no? Pero ese de los pocos que lo maneja con soltura, ahora mismo.
Sí, con soltura sí, con intención de poder expresarse en español, casi todos ellos, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay intervenciones de todos los candidatos a presidente en español, con mayor o menor fortuna, ¿no? Pero mira, aquí lo importante es que, permíteme citarte otra vez a Jefferson, que ya en 1778, en una de las cartas que dirigía a uno de sus familiares, le decía: te animo a que aprendas español, porque el español junto con el inglés van a ser las dos lenguas vehiculares de las Américas, y no se podrá, ningún ciudadano americano podrá entender el mundo más allá de los límites de su hacienda sin hablar español. Bueno, todos los presidentes americanos, quizá no todos, pero muchos de ellos desde entonces hasta hoy, hasta Obama, han hecho de la causa de las lenguas extranjeras y en particular del español una causa. El propio presidente Obama, pues en múltiples apariciones públicas, pues les ha dicho a sus conciudadanos: no tengáis miedo de los hispanos que están en este país, porque los hispanos hablan inglés, aprenden inglés, trabajan en inglés, se integran en este país. Por lo que tenéis que preocuparos, de esto hace 2 años no más, decía Obama, por lo que tienes que preocuparos es de que vuestros hijos hablen español. Ajá. Él lo ha intentado, sus hijas hablan español. Por tanto, los presidentes en general han tenido una conciencia de la importancia de las lenguas extranjeras y en particular del español.
Curiosamente, uno de los vehículos para una generación, varias generaciones de norteamericanos, de niños norteamericanos, ha sido precisamente el del personal asistente en casa, el personal de casa hispano, que manejando bien o menos bien el inglés le han hablado a esos niños en español. Hay una legión de niños norteamericanos que hablan español porque su cuidadora, la mujer que trabaja en casa, el personal que trabaja en casa, les habla en español.
Sí.
Eso es, yo he conocido a cientos, y es, bueno, oye, es una buena forma de aprenderlo, porque para ellos y por los estudiantes que hay en el Cervantes, ¿qué es lo más difícil de aprender del español? La combinación de los verbos, el qué.
Yo creo que el español es una lengua fácil de aprender, ¿eh? Todos los expertos en el tema coinciden que es un idioma fácil de aprender. Hay fases en las que tienes que pasar para llegar a un dominio mínimo de soltura en expresión oral, y el español es en el que más rápido llegas a esa fase de expresión oral con cierta soltura, ¿no? Lo que decías de los cuidadores, yo creo que es interesante, porque el cambio ahí es que cuando se producía este fenómeno al que tú estás aludiendo, el español no tenía una gran consideración era la lengua, pues eso, de tus cuidadoras, la lengua de tu jardinero, la lengua del chico que te trae la compra del supermercado a casa. Y esto es lo que ha cambiado. Porque ahora esos niños que oían español en sus casas por su cuidadora lo están estudiando oficialmente en sus colegios. Porque los padres y los colegios y los directores de los colegios que quieren competir con otros colegios se dan cuenta de la importancia de tener eso en el currículum de los niños.
¿Podemos decir que Nueva York es una ciudad bilingüe? Es decir, una persona, un español que llegue a Nueva York sin ningún conocimiento del idioma inglés, ¿puede sobrevivir?
Yo creo que sí. Vamos a ver, bilingüe es bilingüe no tanto en el sentido que dices tú de que puedes moverte exclusivamente en un idioma, sino en el sentido de que si hablas los dos idiomas te puedes mover perfectamente. Y si solo hablas uno tienes limitaciones, sea el inglés o sea el español. Uh-huh. En ese sentido diría yo que es una ciudad bilingüe.
Las cosas fundamentales que organiza el Instituto Cervantes, ¿por dónde pasan? Es decir, además de los cursos de español, el Instituto Cervantes de Nueva York organizar seminarios, actos, certámenes culturales, biblioteca.
Sí, bueno, pues ahí tiene una enorme gama de actividades. Está por un lado toda nuestra promoción cultural, está también la biblioteca que da un servicio a los hispanistas, los certificación de idiomas a través de los diplomas oficiales del español, el DL y el ISL, pero dentro de lo que es la promoción cultural, pues está no solo lo que es la promoción cultural de España, sino de toda la cultura en español. Y aquí el Cervantes pues se ha convertido en una plataforma que cataliza toda la expresión en español de la ciudad de Nueva York. Ten en cuenta que aquí hay pues más de 3 millones de hispanos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, argentinos, en fin, de todo, como pasa en una ciudad como esta. Y el Cervantes pues es un poco la voz del español en Nueva York. Ejemplos de actividades, pues mira, sin ir más lejos, te diría que recientemente han estado en el Instituto Juan Verde explicando uno de sus proyectos ecológicos y Rafael Yuste explicando también el proceso el programa Brain con la administración Obama. Pero bueno, pues por darte ejemplos, pues estuvo recientemente Vargas Llosa discutiendo con Felipe Calderón y Sebastián Piñera precisamente sobre las elecciones americanas y la candidatura de Donald Trump hace ya un año, cuando entonces esto estaba simplemente empezando. Hacemos muchas cosas sobre, especialmente con los mexicanos, por la importancia que tiene esta comunidad aquí en Estados Unidos, y luego pues claro todo lo que es la cultura española, tanto tradicional como contemporánea.
¿Te queda alguna sensación particular de la campaña que se ha vivido, esta campaña presidencial entre Trump y Clinton?
Bueno, vamos a ver, en el Instituto Cervantes tenemos la política de no intervenir ni manifestarnos en lo que se refiere a los procesos políticos de los países en donde nosotros
estamos actuando. Sí, por eso te he hecho una pregunta.
¿Ya? Sí, bueno, yo lo que te puedo decir es que es lo que sabe cualquiera de nuestros oyentes, que son unas elecciones fundamentales, que hay una polarización enorme, que de lo que se decida va a depender no solamente el futuro de este país, sino probablemente pues el de una gran parte del mundo. Y bueno, yo creo que ha habido, sí, creo que eso se puede decir, ha habido, como pasa quizá en otras partes del mundo, pues una cierta caída del nivel de las élites políticas en el país, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues los dos principales candidatos pues generan un nivel de rechazo muy alto en sus no votantes, pero un nivel muy fuerte, los dos, curiosamente de un modo paralelo. Y bueno, pues yo creo que Obama ha dejado una huella muy importante, y también que ha habido grandes políticos republicanos que ya no se ven en este partido, ¿no? Por ejemplo, pues John McCain, que se enfrentó a Obama en su contienda electoral, pues era uno de los grandes políticos republicanos de este país. Uh-huh. Ese nivel, pues ya no se ve hoy, ¿no?
Por finalizar, ¿qué próximos eventos tiene preparado el Instituto Cervantes en Nueva York que atraiga la atención de los que nos están escuchando ahora mismo?
Bueno, pues tenemos previsto un congreso sobre Nueva York transatlántico con un montón de catedráticos de tanto españoles como norteamericanos sobre la importancia que ha tenido la cultura española e hispana en general en Nueva York y cómo ha conformado esa ciudad. Tenemos una serie que hemos comenzado ya, que se llama Rethinking Spain, Repensando España, donde ha estado inaugurando el primer director del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez Albornoz, y donde estará también Antonio Garrigues Walker, Eduardo Mendoza, otros grandes intelectuales españoles. Participaremos también en el próximo festival del PEN, que es el festival de literatura más importante de Estados Unidos, aquí en Nueva York, con especial atención a México. En fin, hay una, te contaría infinidad de...
Como que te va a entretener.
Sí, vamos. Bueno, es intenso. Si tenemos casi todos los días, tenemos una actividad. O varias.
A ver. Te agradezco mucho, Ignacio Olmos, que hayas venido a este estudio de COPE en Nueva York. COPE en Nueva York, donde hoy estamos realizando el programa. Ha sido muy amable. Enhorabuena y buen trabajo.
Muchas gracias a ti y a vuestros oyentes por su interés.